volvemos a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Coincidiendo con un repunte en la llegada de embarcaciones ilegales a las costas españolas, la nueva ministra de Migraciones, Elma Sainz, ha anunciado una reforma en la ley de extranjería después de presidir una conferencia sectorial con los consejeros del sector de las diferentes comunidades autónomas. En esa reunión se ha abordado esta crisis migratoria y el récord que se va a batir este 2023 de llegada de inmigrantes a través de la ruta canaria después de que el gobierno insular haya pedido un reparto más equitativo. Daniel Pinelo.
Una reclamación que lleva haciendo Canarias desde hace meses y es que con el récord de llegada de cayucos este año, el gobierno autonómico está tutelando unos 4.400 menores. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, pide al gobierno de España que dé más dinero a sus colegas autonómicos para poder garantizar el reparto de los menores.
Solo por la atención inicial ya vamos por 78 millones de euros. En gasto sanitario vamos por 12 millones y medio de euros y en gasto de educativo de la escolarización de todos esos menores ya vamos por 3 millones de euros. Eso ninguna comunidad autónoma puede seguirlo soportando mucho tiempo. Por eso decimos el cambio legislativo para que podamos afrontar todas las comunidades autónomas con responsabilidad esta tarea.
El gobierno central y las comunidades van a crear ahora un grupo de trabajo que permita avanzar en la reforma de esa ley.
Por otro lado, la policía sigue buscando hasta ahora al hombre de 54 años acusado de matar presuntamente a su sobrino de un disparo en la cabeza en la localidad madrileña de Mejorada del Campo. El sospechoso huyó del lugar de los hechos en coche y por el momento los agentes encargados del caso tienen abiertas varias vías de investigación para explicar el motivo de este asesinato. Más detalles, Juan Baño.
La Guardia Civil intenta determinar los vínculos del huido más allá de Mejorada del Campo, lugares y personas a las que podría haberse dirigido con su propio vehículo que hasta anoche no había aparecido. Hasta un pueblo de Toledo, a una finca, llevó ayer ese rastreo. Javier no tiene antecedentes, nos dicen desde la Benemérita, pero sí una escopeta de caza con la que disparó a la cabeza a bocajarro a su sobrino Sergio, con quien convivía. Cristina, una vecina, pudo ver lo que no olvida.
Tirado en el suelo con un charco de sangre. Pues qué crees que te digas, los nervios se te ponen. Enseguida me trajo mi nieto mi teléfono, me salió aquí a llamar a la Guardia Civil y a una ambulancia. Yo nerviosita, perdida, llorando, porque son cosas que no la puedes remediar, niña.
La sobrina llegó a denunciarlo ante la Guardia Civil por una agresión física. Les advirtió que los iba a matar a todos. Al llegar Sergio a casa del criminal por la tarde, le voló la cabeza y huyó.
También la policía continúa con la búsqueda del Pastilla. Yusef, el peligroso delincuente de 21 años, fugado hace 5 días de la cárcel de Alcalá Meco. Se fue aprovechando la salida de unos familiares que habían ido a verle. De momento nadie en el Ministerio del Interior ha asumido responsabilidades por esta fuga. Tan solo se ha abierto una investigación que apunta a una actuación negligente por parte de 8 funcionarios de prisiones que se enfrentan a una posible suspensión de empleo y sueldo durante 6 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos ante los últimos días de este año 2023, el domingo, ya sabes, 31 de diciembre, Nochevieja, y todas las miradas puestas en el reloj de la Puerta del Sol, donde ya está todo preparado para dar la bienvenida al nuevo año, Carla Otero.
Nos queda muy poco para dar la bienvenida al nuevo año, y por eso, tanto para las preuvas como para las uvas, se han puesto en marcha diferentes dispositivos de seguridad. En ellos se contará con unos 500 agentes entre Policía Nacional y Policía Local. Hay que tener en cuenta que este año el aforo permitido, unas 15.000 personas, duplica el del año pasado. Por eso, y para garantizar que todo marche bien, no todas las calles de acceso a la Puerta del Sol estarán abiertas y, al igual que ya ha ocurrido otros años, habrá calles cortadas. Como es habitual, unas horas antes de las campanadas se vaciará la plaza para que luego todo aquel que entre se someta a los controles de seguridad establecidos. Desde revisar los objetos con los que entramos a la plaza para evitar los peligrosos hasta controlar la venta ambulante. Un dispositivo de seguridad completo para que empecemos el año de la mejor manera y también de la forma más segura.
Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora es momento de seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú me mandas 1000 besos, yo te mando 1001.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besos de noche, besos de día. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besar sin freno, sin calorías. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besos picantes y dulces. dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso, hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo, me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Vaya fresquito que está haciendo. Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí, aunque sea mental. El beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso lo podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que decir que Zenet, que tú hoy estás, bueno, pues haciendo una excepción y poniendo las calles con nosotros porque estás de gira. Por cierto, ¿qué tal vas? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo están siendo los conciertos en los que estás presentando tu último trabajo, La Estación del Momento? Porque creo que la cosa está funcionando muy bien.
Bueno, debo decir que tal como se hacen las cosas hoy en día, hay que estirarlas mucho en el tiempo. Nosotros, pensando en eso, lo que hicimos fue generar un montón de material, de contenido, durante la grabación del disco y tal. Entonces, hemos ido soltando muy poco a poco los singles. Venimos desde verano soltando alguno que otro, con la intención de ir dando a conocer el trabajo entre todos nuestros seguidores y entrando un poquito en las redes sociales. Por lo tanto, hemos sacado, me parece que ya llevamos 3 o 4 singles, sí. Y nos ha dado tiempo a ir a América. Hemos estado en otoño, hemos estado en Argentina, en Colombia, en México. Esto lo que hace es que primero va agrandando un poco las escuchas y vas entrando un poco en el oído de toda la gente.
Sí.
Y lo que te hace también es que puedes estar comunicando esta historia durante todo el invierno, ¿no? Así se hacen las cosas ahora. Y en este momento me pillas, pues justamente presentando en provincias en España La Estación del Momento en su versión quinteto-sexteto, con ese punto medio electrónico que tenemos, que hemos integrado con mucho cariño y mucha elegancia, yo creo. Hemos pasado ya por Málaga, por Sevilla. Málaga siempre tiene algo especial para mí, porque yo soy de la tierra y siempre tiene algo de emotivo, algo de especial. Y ahora nos encontramos justo habiendo hecho Mallorca y mirando hacia la Gran Vía de Madrid, hacia Barcelona. Debo decir que en la Gran Vía de Madrid hacemos un matinal, atención, que es un planazo para comerse un cocido marileño después de un concierto.
¡Qué rico un cocido, por favor! ¡Qué rico un cocido! Por cierto, has dicho lo de la electrónica, que me he quedado con la copla. ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente, ahí está la guitarra de Taboada que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Uh-huh. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, a las 3:24, a las 2:24 en Canarias. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. Mm. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez. Y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia, porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Uh-huh. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente buena.
Uh-huh. Fíjate, has hablado de cómo varios poetas han trabajado contigo en las letras de todas estas canciones. ¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música, uh-huh, que decía: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces, para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante, porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos. Ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, lleva... Y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente. Era como llegar a un haiku, era como llegar, claro, a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, uh-huh, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es... Yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso. No digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Son las 3:29 de la madrugada, las 2:29 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar. Contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta, en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que a la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no?
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet.
Amarte, solo amarte, es bastante, solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y
tu cuello el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama.
Canción tan bonita, por favor, qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, es que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo creo que además Madrid, yo soy adoptado, ¿eh? Yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad. Que años tenía cuando me fui de la mía, aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid para un malagueño que viene de la ciudad de la luz es una verdadera maravilla, y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos. Y me trago el frío de Madrid y me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Bueno, tú no vas mal de ciudad. Málaga es una ciudad maravillosa. Mira, precisamente el próximo viernes estaré haciendo el alumbrado de la Navidad en la ciudad de Málaga, que es una ciudad que me tiene loco, que me tiene enamorado, que está súper moderna, que ha pegado un cambio increíble y que siempre es un gustazo vivirla, aunque sea por unas horas. Pero, Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísima. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día me voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me ha pillado en la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad. Es curioso.
Fíjate, estos días que estamos viviendo un ambiente enrarecido en todos los sentidos, yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tienes despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid, igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Pues Zenet, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que vivimos en un continente, el europeo precisamente, que necesita de una legislación colectiva que ayude a cuidar y regenerar el medio ambiente. Bueno, pues Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches lo primero. Sobre todo te quería pedir, por favor, que nos explicaras qué es eso que la ley de renaturalización o la ley de restauración de la naturaleza que ya está en marcha.
Buenas noches, Pulpo. Mira, esta ley es algo que busca proteger la naturaleza y busca regenerar, restaurar aquellos ecosistemas degradados, ¿no? Es un marco jurídico muy esperanzador que en su día contó con el apoyo unánime de políticos de todo signo, ¿no?, de todo el espectro político, pero que se ha ido, especialmente en los últimos meses antes del verano, se fue atrancando en su aprobación definitiva. La ley estaba propuesta hacía tiempo, todas las partes técnicas de la ley que tenían que ver con cosas como, por ejemplo, de aquí al 2030 proteger un 20% de los espacios terrestres y otro tanto de los espacios marítimos, y alcanzar para el 2050 el 60% y creciendo rápidamente hasta un 70-80% de espacios naturales, ¿no? Y en paralelo medidas encaminadas, pues como decía, a restaurar, regenerar ecosistemas degradados y tomar medidas para grandes amenazas ambientales como es el cambio climático. Es un paquete de medidas instrumentadas en esa ley que de alguna manera ponen en negro sobre blanco lo que la Unión Europea siempre ha hecho mucha bandera, ¿no?, que es su conciencia ambiental y su preocupación. Pero también a la par constatando que a pesar de toda la red Natura 2000, de todas las iniciativas que Europa ha ido hasta la fecha poniendo en práctica, la biodiversidad y el espacio medioambiental europeo pues no para de degradarse. Así que hay que hacer más cosas y por eso esta ley se veía con buenos ojos por muchos sectores de la sociedad. Pero se ha ido, como decía, atrancando un poco antes del verano.
Fernando, pero te pregunto, a pesar de la necesidad, también la oportunidad y apoyo a esta ley, ha habido toda una carrera de obstáculos para su aprobación. Lo que no entiendo muy bien es el porqué.
Bueno, la carrera de obstáculos fue angustiosa en el mes de mayo, junio, cuando lo que parecía que era una ley, digamos que despertaba consensos, empezó a despertar muchos recelos. Había un sector, por ejemplo, el sector agrario, de los negocios relacionados con la producción de comida. No en vano estamos en un contexto de ciertas crisis económicas, pero también de grandes vaivenes políticos, donde se instrumentalizan políticamente cuestiones de todo tipo, de todo tipo, desde cuestiones sociales, ambientales, sanitarias, todo en estos momentos tensos en lo político europeo y muchos países también, pues eso es objeto de polarizarse, de utilizarse contra o a favor de determinadas propuestas electorales, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a esta ley, claro, hasta el punto de que se veía que ponía en compromiso la seguridad alimentaria de los europeos, por ejemplo, ¿no? Y por eso el sector agrario saltó muy en contra a las versiones iniciales de esta ley. Sin embargo, realmente lo que este proyecto, esta ley, que ya ahora por fin ha dado un paso ya muy sólido, es precisamente dar sostenibilidad a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? Un sistema mucho más equilibrado, donde la biodiversidad juegue su papel, donde se asegure una fertilidad de los suelos que se estaba perdiendo, donde el recurso hídrico esté armonizado y equilibrado con la regeneración del agua en el subsuelo. Un conjunto de paquetes que a la larga iba a beneficiar al propio sistema que se estaba quejando de los límites a la producción agraria que podía suponer. Por supuesto que la ley tiene algunas cosas que decir sobre cómo producir comida del mismo modo que cómo transportarse o cuántos gases de efecto invernadero emitir, pero de pronto fueron tomando mucho peso esos recelos al desarrollo económico y en concreto en algunos sectores como el sector agrario, hasta el punto de que estuvo a punto de bloquearse completamente en el mes de junio-julio. En septiembre se dio otro paso a favor, pero por los pelos, con una escasísima mayoría mínima, y ahora también se ha aprobado, pero después de pulirla mucho, de quitar muchos puntos donde antes, como digo, en el origen, no se veía ningún problema, pero luego en los nuevos escenarios políticos, económicos, sociales, pues han empezado a surgir recelos y la ley se ha empezado a encontrar con, claro, con muchas trabas, ¿no? Un poco análogo a lo que estamos viendo de que por un lado se hacen carriles bici y por otro lado se quitan los carriles bici, ¿no? Sí. Estos vaivenes que nos perjudican en el fondo a todos, porque poner y quitar un carril bici cuesta dinero. Y si hemos pensado que la bici es un modo sostenible, pues igual podríamos darle una opción larga, ¿no?, a que lo sea.
Sí, sí, no, desde luego. ¿Tú cuándo consideras que vamos a empezar a ver todos esos resultados?
Bueno, hay un primer paso que tenemos que dar, que es la ratificación completa. Parece que ahora, una vez que se han limado todos los últimos puntos más controvertidos, que va a ser una cuestión de trámite. Pero bueno, sorpresas nos da la vida. Sorpresas nos ha dado antes del verano, esperemos que no haya sorpresas y que se apruebe. Ese sería el primer paso. Se piensa que a principios del 2024 ya estaría lista para aprobarse, ratificarse y ponerse en marcha. Indudablemente los resultados reales en términos de conservación y de recuperación ecológica habría que esperar varios años para irlos viendo. Pero bueno, yo creo que muchas medidas se podrían aplicar pronto. Sus resultados tardarán en venir, pero las medidas las veríamos a lo largo del 2024 y 2025.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias. Fernando, una reflexión, sobre todo porque todo esto viene, entiendo yo que porque hay un gran porcentaje de nuestro hábitat que está sufriendo, y está sufriendo además un deterioro muy acuciante. Los ríos, por ejemplo, los campos también, Fernando, son los que nos dan de comer, pero es que como sigamos así, sin cuidarlos, considero que lo vamos a pasar mal, 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 muy mal.
Esa realidad es incómoda, es molesta, ojalá no fuera así, pero es que es la realidad. Es un diagnóstico que tenemos que encajar. Así que hay un porcentaje importante, como dice, de los ríos, el agua es clave y lo va a ser cada vez más en Europa, fuera de los límites de la Europa seca, ¿no? Incluso en Centro Europa el agua también empieza a ser problemática y lo va a ser cada vez más. Hay cosas que están en un estado más que precario y que tenemos que ponernos manos a la masa, porque las cosas solas no se van a arreglar. Han cruzado algunos umbrales de cierta irreversibilidad y tenemos que apoyarlos con medidas como las de esta ley, que buscan precisamente eso, revertir algunos procesos de degradación, revertir la pérdida de biodiversidad, que es la clave para que funcionen bien los ecosistemas, pero también para que esos ecosistemas nos den esos famosos bienes y servicios que tanto necesitamos.
Por supuesto que sí. Qué gusto escucharte, Fernando, de verdad. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente. Recuerdo que quien quiera más información sobre ese tipo de temas, cualquier ponedor que quiera asomarse a conocer un poquito más de todo lo que nos habla Fernando aquí, podéis consultar su canal, que se llama La Salud de la Humanidad, en Instagram o en YouTube. Y también puedes seguirle en valladares.info. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o de espalda, pues escucha bien lo que te digo, al dolor Ibudol, ¿eh? Sí, sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y que lo puedes llevar a todos lados porque es en formato stick pack. Vamos, no tienes ni que tomar un vaso de agua. Además, verás que sabe bien y cómo alivia, ¿eh? Madre mía, una barbaridad. Por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Felicidad. Emocionate.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Esta canción te suena, ¿eh?
Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
E incluso te emociona.
Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad.
Tiene más años que el hilo negro, pero esta canción nos hace sentir bien. No pasa nada, Rosa Rosado, no, hola, tú sé que estás por aquí, pero tú aguanta, aguanta la canción, aguanta.
Estoy. Más años que el hilo negro.
Sí, sí, brutal. Más, tiene más años que un bosque. Ahora me gusta mucho esta
canción. Me gustaba esta canción.
Y a mí también.
Oh, ¿qué
cuando temazo? Dice, na, 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 fe, esta es nuestra canción. Es el momento que vamos a dejar la canción. Sube la música, Nico, por favor.
Tu coche volar con la noche, la felicidad, felicidad.
Un, dos, tres.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bonita, ponedores, sí, es señor.
Tiene un buen mensaje. A ti ya esta canción te pilló de mayor, ¿verdad, Rosa?
Me pilló bastante mayor, sí, Pulpo. Uh-huh, pero uh-huh. Fíjate, posiblemente sea el mayor éxito de Albano y Romina, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay que curiosear en torno a esta canción hoy, ¿eh?
Pues sí, tiene mucho que contar. Y sobre todo esta pareja italiana nos gusta mucho. En España han triunfado desde finales de los 70, uh-huh. arrasando con sus canciones, hasta que desapareció su hija Ilenia, que les llevó a la separación, primero personal, yeah. Y luego profesional.
Sí, quizá ahí es cuando se le rompe la felicidad, precisamente.
Desde luego, pero qué gran carrera la de estos dos, que además con esta canción participaron en el Festival de San Remo en el 82 y quedaron segundos, uh-huh. En segundo lugar.
¿Qué pasaría con su hija? ¿Se ha vuelto a saber algo? ¿Hay alguna noticia sobre eso? Porque yo no me acuerdo qué es lo que sucedió.
Pues desapareció sin dejar rastro. Uh-huh. En 1994 la estuvieron buscando y luego lo que dijo Albano, y no hace mucho, es que después de estar buscándola mucho tiempo y seguir diferentes pesquisas, ha llegado a la conclusión de que su hija se tiró al agua en el río Mississippi, pero nunca se ha podido demostrar porque nunca apareció el cuerpo. Así
¿qué estás diciendo?
Sí, es un asunto muy turbio y muy duro para esta pareja tan querida en España, porque han venido muchísimas veces y han pasado por muchísimos programas de televisión.
Claro.
Sí, señor. Y a mí esta canción es que me parece que ha envejecido estupendamente.
Yo creo que sí. Yo creo que en nada va a aparecer una versión dance para este año 2023 o para el 2024, como hemos tenido este año, el Será porque te amo.
Pues mira.
Que mete un subidón y es una de las canciones que más han funcionado en las pistas durante este verano.
Sí.
Esta canción es carne de una producción actual y un sonido potente y contundente.
Ya están tardando. Además, tú pones a Albano en los 70 y tiene la misma cara que hoy en día. Es como Jordi Hurtado.
¿Y te acuerdas las gafitas que tenía que eran muy finitas?
Bueno, sí, las sigue teniendo, ¿no? Si no, esas son otras, pero...
Igual se la han roto, ¿eh?
Si es que tiene la misma cara que hace 40 años. Es que en aquel momento ya era difícil de mejorar y sigue el pobre con la misma cara.
Él siempre fue mayor en cualquier circunstancia,
siempre.
¿Eh?
Ya nació con esta cara, sí.
Y ella era muy guapa. A mí siempre me pareció una pareja que no tenía mucha concordancia,
la verdad,
¿no?
Digo, que no pegaban nada, ella muy mona y él
claro.
Así, de esa forma.
¿Cómo somos, eh?
¿Cómo es?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú, Pulpo?
Muy bien, ella era muy guapa.
Sí, y esta canción, ¿sabes por qué me gusta? Porque
¿por
nos habla de la felicidad.
Uh-huh.
De esa felicidad que todos podemos encontrar en las pequeñas cosas de la vida, uh-huh. En lo cotidiano. Porque es verdad que, aunque cada persona tiene que encontrar su propia felicidad, todos coincidimos en muchas cosas.
Yeah.
En el afecto, en el cariño, en compartir, en pasar tiempo con los nuestros. Mm. Esto es lo que nos genera felicidad.
Una de las cosas que más feliz me hace es poder estar estudiando el grado con el que había soñado.
Pasar tiempo con las personas a quien quiero.
A mí lo que me hace feliz es cuando llega el fin de semana coger el coche y marcharme a la sierra, a disfrutar del sol, de paseos por el campo.
Pasar tiempo con mi familia.
El momento del fin de semana que vemos todos juntos una peli en casa.
Una barbacoa al atardecer, con amigos, familia, muchas risas. Me da igual el sitio, lo que importa es la situación.
Felicidad, qué bonito nombre tienes.
Guau, qué buenas definiciones han hecho los oyentes en torno a lo que es la felicidad o lo que es la felicidad para cada uno de ellos. Porque si tú me preguntas a mí, Pulpo, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace feliz ver a la gente feliz.
Claro. Sí, y estar con la gente a la que quieres.
Sí, bueno, eso siempre, claro.
Es así, porque realmente la felicidad tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida. Pero fíjate, no es
no es tan difícil experimentarla. De hecho, hoy quiero hablaros de la felicidad porque hace unos días se ha inaugurado en Madrid el primer museo dedicado a la felicidad de España. ¿A que no lo sabías, Pulpo?
No tenía ni idea. ¿Y dónde se ha inaugurado y desde cuándo? ¿Y por qué yo no lo sé?
Pues mira, vamos tarde porque ya lo hay en otros países. Están en Copenhague, en Dinamarca, en Lisboa. Y es una gozada. En Lisboa, por ejemplo, te puedes bañar en una piscina de nubes.
¿Qué dices?
De nubes de chuches.
Oh.
Y hay helados gigantes. ¿Puede haber mayor felicidad que esa?
¿Qué museo más chulo?
Pues
¿Y qué cosas más chulas tiene? También hay un museo del jamón en la Gran Vía que está muy bien. que da mucha felicidad, ¿eh?
Este es para el postre. Si quieres chuche, primero vas al del jamón y luego te metes en este, ¿vale? O al revés, porque aquí lo que pasa es que te vas a divertir, porque es un espacio inmersivo donde cada rincón está creado para estimular la alegría. Entonces, en cada habitación hay algo. Y es muy grande, son 600 metros cuadrados donde hay abrazadores, hay una máquina de la risa, hay un cajero de la felicidad, hay un show de magia feliz. Pero fíjate, mejor que nos lo cuente Pablo Claver, que es el director del Museo de la Felicidad.
Adelante, Pablo. Mira, las puertas de nuestro museo solo se abren cuando una cámara detecta que sonríes. Y lo primero que te encuentras es un felizómetro. Pueden entrar en una máquina de risoterapia, en un risódromo que hemos creado. Van a entrar en un laboratorio donde vamos a trabajar los cinco sentidos. ¿A qué huele la felicidad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la vemos? Tenemos una sala de estrés, tenemos una máquina que da abrazos, pueden hacer cosas que nunca han hecho. Esto lo dejo un poco en enigma para que lo vean, para que lo disfruten. Entonces, pues animar a todos a que os paséis.
Claro. Bueno, pues es una canción que define muy mucho lo que es la felicidad. Y sí, esta canción trajo mucha felicidad a muchísimas personas. Yo no sé, realmente, Rosa, después de presentarnos este museo, ¿a qué estamos esperando para ir a disfrutar de él, de la felicidad?
Sí.
La verdad es que todo lo que nos ha contado, ¿verdad?
Sí.
Son experiencias pensadas para estimular las hormonas de la felicidad a tope.
Sí.
Así que habrá que ir a probarlo, ¿eh, Rosa?
Y te digo una cosa, que tiene también una disco feliz con canciones que nos ponen felices a todos, como este Happy. Tienes toda la razón.
Sí.
Y es que algo tan especial como la felicidad, pues se mereció un museo, un espacio único diseñado para explorar y para celebrar la magia de la risa. Y mira, le he preguntado también a Pablo que nos cuente desde su experiencia qué cosas cree que nos generan felicidad y en qué se han inspirado para crear este museo.
Yo creo que a los seres humanos nos genera felicidad el agradecer, y tenemos experiencias para agradecer. Nos genera felicidad cuando hacemos actos de bondad sin pedir nada a cambio. Tenemos experiencias que vamos a provocar que seamos más bondadosos. Nos genera mucha felicidad cuando nos reímos, cuando sonreímos a diestro y a siniestro. Nos genera mucha felicidad, mucha oxitocina, los abrazos. Las relaciones también nos generan felicidad. Tenemos una experiencia muy bonita para hacer llamadas a seres queridos. Todo esto nos ha inspirado. El quejarnos menos también nos genera mucha felicidad, poner el foco en lo positivo, y ese es nuestro gran objetivo y inspiración.
Desde luego que sí, Rosa, es que hay que quejarse menos y poner el foco precisamente en eso, en lo positivo, y sobre todo darnos cuenta que muchas veces por echar un cable a alguien ya eso está generando felicidad y positivismo en las dos personas, ¿eh?
Efectivamente, la bondad. Y además es que tenemos que hacer ese ejercicio. Aquí en este país nos gusta mucho quejarnos de todo.
Sí.
Y aquí se vive muy bien, ¿no? Hombre, tenemos mucho sol y un país estupendo. Y fíjate, hablaba Pablo de la oxitocina. Y es que la felicidad es cuestión de química, se genera en el cerebro. Por eso le he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez cómo funciona eso exactamente.
La felicidad es un estado complejo que involucra muchas áreas y procesos en el cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son la clave de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Estos, pues, lo que hacen es regular un poquito el estado del ánimo. También los circuitos de recompensa. Cuanto más placer o satisfacción experimentamos, pues más se activan estos circuitos, ¿vale? Y vamos necesitando cada vez más, porque se va liberando esa dopamina y hace que nos sintamos bien. Luego, evidentemente, están las emociones que se generan cuando estamos con alguien que nos hace sentir bien, que están metidas un poquito, pues, en áreas del cerebro como el hipotálamo o la amígdala, y sobre todo el tema de la conexión social, la interacción social, la relación afectiva. Todo esto es lo que hace que el cerebro experimente realmente
la felicidad.
Estamos en un momento de la vida en el que hasta nos dicen los que han estudiado, los que se han preparado, hasta en qué núcleos, en qué partes de nuestro cerebro se guardan todos esos recuerdos que nos provocan esas sensaciones, sí, que son maravillosas.
Sí, sí.
Y que encima todo esto, Rosa, si no lo he entendido mal, son gracias a las hormonas que segregan nuestro propio cuerpo.
Efectivamente, ahí está la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que como nos cuenta Sandra, son los neurotransmisores encargados de la felicidad. Y no es tan difícil accionar estas hormonas porque podemos engañar al cerebro, por ejemplo, con una sonrisa. Aunque sea falsa, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento, pero al menos hacemos el esfuerzo de sonreír. Pero ¿qué herramientas nos pueden ayudar a ser más felices? Tenemos, por un lado, el Museo de la Felicidad, que se acaba de abrir en Madrid, en la Ronda de Valencia, y que invito a todo el mundo a que vaya. Pero también se lo he preguntado a Ángel Rielo, que
hombre,
es un conocido felicólogo.
Bueno, qué sí. Bueno, por favor, Ángel Rielo.
Efectivamente, muy experimentado en este tema.
Herramientas de cómo ser feliz. No tengo, no hay. Se trata de una cuestión, básicamente, de desaprender y de diluir lo que te hace infeliz. En realidad, la felicidad intrínseca va en todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas muy básicas. Lo primero es saber qué te está impidiendo ser feliz. Lo segundo, que no hay que confundir la felicidad con el placer. El placer es todo lo que viene de fuera, la felicidad es todo lo que está dentro. Por eso la felicidad es un asunto tan espiritual. Y luego que la felicidad es muy relativa, porque las personas felices no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben qué hacer con ellos. Formarse, meditar y trabajar las cuatro habitaciones de la vida es trabajar la habitación física, la mental, la emocional y la espiritual. Yo creo que eso es uno de los secretos y, sobre todo, tener la disposición absoluta de saber que esto es un trabajo del día a día, constante y, por supuesto, muy, muy personal, de tomar las riendas de tu vida.
Bueno, otro gran mensaje que nos estás enseñando, Rosa, en el sí. día de hoy, aquí en Poniendo las Calles, que esto es un trabajo prácticamente a diario, que es una lucha contra el mal y nos tenemos que quedar con las cosas buenas y de esa manera nos vamos a ayudar. Esto es súper importante, ¿eh?
Y Ángel nos ayuda mucho. Es una de esas personas que ha decidido dedicar su vida a hacer felices a los demás y eso es muy fácil conseguirlo a través del humor. Pero ¿por qué ha decidido dedicarse a esto?
Yo me dedico al mundo de la felicidad porque me llamo Ángel y de apellido Rielo. Y porque creo que la risa es fundamental, el sentido del humor. Entonces, la risa es medicina para el alma y para el cuerpo también, sanación absoluta. Me dedico a eso porque desde el mundo de la comedia me di cuenta un día que podía dejar de hablar con la mente para hacer reír y hablar con el corazón para hacer sentir. Reírse es una de las cosas más amorosas que hay y de las más sanas que te pueden ayudar en el camino de la vida. ¿Cuánto tiempo hace que no cantas, que no bailas, que no ríes, que no juegas? Vente al Teatro Alfil los domingos por la mañana, el patio de recreo de la vida. Y que viva el amor, que es el sistema operativo universal bueno. de la gente feliz.
Hay que ir, Rosa, hay que estar con Ángel Rielo, sobre todo porque es que nos va a ayudar un montón, y es verdad. ¿Cuántas veces no hacemos ciertas cosas que nos generan pues ese tipo de cosas para ser mucho más felices?
Pues sí.
Yo lo digo en mis actuaciones, o sea, manda un mensaje a mamá y a papá, mándales un te quiero, mándales una foto de cariño, dedica un abrazo a tu amigo que le tienes a tu lado.
Efectivamente.
Que la vida es muy corta, Rosa, y que pasa volando, ¿eh?
Y tenemos que aprender mucho de los niños pequeños que se divierten con cualquier cosa y a veces nos olvidamos que tenemos ese niño dentro y que hay que hacer el bobo de vez en cuando para pasárselo bien. Y sobre todo rodearse de gente con sentido del humor, eso,
sí,
es clave.
Eso es clave.
Bueno, tenemos que pensar que en nuestro día a día todos vivimos momentos de felicidad que nos sirven para sentirnos satisfechos. Y aunque la vida no es fácil, hay que motivarse. Y si una canción te hace feliz, pues te la pones cuando estés de bajón. O por ejemplo, en mi caso, yo tiro mucho de películas con mensajes inspiradores. Y os voy a poner mis favoritos. Por ejemplo, En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo,
muy
que
buena.
Es toda una oda a la perseverancia.
Sí, señora.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
Y punto. Me encanta
bueno,
este discurso.
Qué mensaje, por favor. Qué película tan bonita. y se lo dice a su hijo de verdad, pues en la vida real. Es un discurso que él mantiene en la vida real.
Sí, es una escena bellísima con Jaden Smith, bastante más monete era de pequeño que ahora, ya te lo digo yo, ¿eh? Yo le sigo porque mi hijo es muy fan de Justin Bieber y es muy colega de Jaden y canta rap.
Claro, y canta rap, claro.
Y hace sus cosillas, pero bueno, el discurso de esta peli es una gran lección de perseverancia.
Mm.
Y de la perseverancia pasamos a la resiliencia para aguantar los golpes. Esto lo vais a reconocer enseguida.
Uh-huh. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
Joder, qué bueno, por favor. Es que ya te voy a encargar otra cosa para la semana que viene.
Dime.
Frases inspiradoras, frases potentes para levantar el ánimo y para reconocimiento de que vales mucho más de lo que creen.
Pues fíjate, y si encima te pones esta canción de fondo, es que te comes el mundo. Es que tú puedes con todo, solo hay que aguantar los golpes y avanzar. Sí, 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 maravillosa, ¿eh?
Esto que hemos escuchado era de Rocky VI, ¿no?
De Rocky VI, sí, señor. Y este es un discurso que uno tiene que ponerse, efectivamente, tienes razón, cuando tenemos la autoestima baja, ¿eh?
Claro.
Y mola mucho, mola mucho. Y terminamos con Cadena de Favores y el poder para cambiar el mundo.
¿Qué significa al mundo para vosotros? ¿Veis las noticias? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos?
Porque tenemos 11 años.
Creo que Trevor tiene razón. No estáis preparados. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usamos. Y podéis empezar
ahora.
Hoy es posible. El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.
Qué bonito.
Así que podéis hacerlo.
Qué bonito.
Podéis sorprendernos.
Qué bonito.
Depende de vosotros.
Porra, ¿sabes? Estás emocionando.
Ay, ¿a que estás a punto de llorar?
Pues sí.
Que tienes los pelitos de punta.
De verdad, es que son reflexiones súper importantes. Pero tú sabes, los ponedores que están escuchando ahora mismo y diciendo, asintiendo con la cabeza, diciendo, joder, es que es verdad, todo lo que hemos escuchado ahora mismo es un mensaje súper potente de que la vida mola un montón.
Efectivamente, hay que dejarse de bobadas y ver este tipo de películas y este tipo de cosas que realmente nos espabilan y te dicen, a ver, es verdad, ¿qué hago yo para cambiar el mundo?
Ya.
Pues es que de vez en cuando hay que preguntárselo.
Mm.
Efectivamente, ¿qué significa el mundo para ti? Pues claro, podemos hacerlo. Nuestro trabajo es importante en este sentido.
Mm-hmm.
Informamos, entretenemos, acompañamos, hacemos reír. Es una suerte trabajar en esto, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Y sobre todo la responsabilidad que muchas veces cuando sales aquí a las 6 de la mañana, termina el programa, llevas aquí desde la 1:30 y dices, joder, ¿habrá servido de algo? O sea, ¿esta paliza que nos hemos dado habrá servido de algo? Pues es que mucha gente se siente sola.
Claro.
Y mucha gente necesita escuchar risas y escuchar ruido y escuchar historias que le levanten el ánimo. Y yo creo que la radio para eso es la mejor medicina.
Es fundamental. Y otra cosa, el último ya consejo para los ponedores. A todos nos obsesiona hoy en día ser felices. Vivimos en la felicidad impostada y en el postureo.
Ya.
Y precisamente esa búsqueda incesante de la felicidad y de tener todo lo que tiene el de al lado hace que dejemos de valorar lo que verdaderamente tenemos, que es mucho. Que querer cosas no está mal, pero el problema viene cuando no podemos decirme basta. Y hoy en día con las redes sociales, hijo mío, que todo el mundo ahí es postureo, lo que vende,
nos estamos
confundiendo.
Sí,
y nos sobran tantas cosas, pero porque realmente solo necesitamos amor. Si nos lo decía antes Ángel Rielo, que el amor es el sistema operativo universal de la gente feliz.
La felicidad de sentir amor.
Pues ahí lo tienes, y es que ya lo decía Palito Ortega.
Claro que sí, o sea, no prejuicios, por favor. Canciones que nos levantan el ánimo y que nos hacen sentir bien. Es que la receta no es tan complicada y yo creo que hay que rascar un poquito sobre eso para sacar un poco la alegría de la gente que está un poquito más mustia. Y eso hay que hacerlo y tenemos la responsabilidad de Rosita.
Sí, la felicidad es sentir amor, no es otra cosa. Amor y mucha risa, que es lo que realmente nos hace falta, Pulpo.
Anda, vente para acá, te voy a dar un abrazo.
Vaya.
Qué grande. Un besito, Rosa, gracias.
Un besito a todos. Adiós, ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Alberto, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de saludaros.
Igualmente. Digo buenas noches porque aunque estés a miles de kilómetros, me consta que ya tú allí estás de noche.
Pues sí, bueno, o sea, como sabes, hay 6 horas de diferencia entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto. Uh-huh. De tal forma que a esta hora pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues hablas de la gente que está trabajando por la noche. Y yo, aunque no estoy trabajando por la noche, pero sí me gusta, pues eso, oír a la gente que bueno, pues cuenta sus experiencias en muchas profesiones, ¿eh?
Sí.
Yo soy un empresario, empresario valenciano. Y además he de decirte que la empresa más importante es mi familia.
Qué bueno.
Tengo una familia numerosa. Mi mujer, yo soy valenciano, mi mujer es gallega. Tenemos 7 hijos y 12 nietos ya.
José Alberto,
y la verdad que, bueno,
¿no se te ha ido un poco de las manos, hijos? ¿No se te ha ido un poco de las manos en el 2023 tener 7 hijos?
Bueno, la verdad es que ya hace 40 años que nos casamos.
Sí, claro.
Mi mujer y yo nos conocimos en Pamplona. Estudiamos en la Universidad de Navarra, estudiamos Derecho. Y decidimos casarnos pronto porque es lo que
buscabais.
Necesitas fuerza para afrontar estas cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, hace ya casi 40 años decidimos venirnos a Estados Unidos con 5 hijos. Y cuando decidimos ya quedarnos, pues mi mujer me dijo, nos quedamos y vimos 2 gringos más, 2 americanitos más, ¿no?
Muy bien.
Pero muy bien.
Oye,
cuéntame.
José Luis, ¿y allí en Estados Unidos a qué te dedicas? Porque,
José Alberto.
Allí en Estados Unidos, ¿a qué te dedicas concretamente?
Mira, yo soy empresario. Una de las razones por las cuales yo me vine a Estados Unidos es porque vi que esto es un país de muchas oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, no solamente se trata de ganar dinero, sino de crear riqueza. Cuando creas riqueza también ganas dinero, ¿no? Pero eso me ayudó mucho, pues ver la actitud, cómo se hacen las cosas aquí. Por ejemplo, aquí se valora mucho a los seniors, a la gente mayor,
por
su experiencia.
Sí.
Cosa que yo veo que en mi país, lamentablemente, pues cuando pasa cierta edad, pues la gente como dice, bueno, pero retírate. Mis compañeros de colegio de Valencia, el Colegio del Pilar y de la Universidad de Navarra, pues están todos jubilados. Yo no me puedo jubilar, no me gusta. Me gusta estar activo, ¿no? O sea que esto es lo que hago, ¿no? Y también hago cosas que no tienen nada que ver, o sea, prácticamente con lo que se llama el profit.
Qué bonito.
O sea, esa es la idea, ¿no?
Qué bonito, José Alberto. Qué bonito.
Sí, además,
pues José Alberto, lo que yo voy a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calle. Más que nada porque te lo mereces, porque has demostrado que desde allí incluso estás poniendo las calles y porque me encanta tu historia y te has molestado en marcar el teléfono aquí en España. Estamos en la cadena COPE entre Cibeles y Alcalá y aquí has dado con nosotros y aquí has sonado en directo. Así que yo, José Alberto, te mando un abrazo enorme, muchos saludos para tu familia y que os sigan funcionando las cosas así de bien, que vaya muy bien la vida, hermano.
Gracias a todos los oyentes que tienes, que son gente que quiere también un poco pues compartir, escuchar, oír sus opiniones, que son, la verdad, es que demuestras que eres una persona madura y que sabes, y tienes además una cosa que es importante, es tener espíritu de servicio.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Alberto, que vaya muy bien la vida. Gracias, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.